Y la municipalidad de La Habana conmemoró el Día del Síndrome de Prader-Willi, bueno, esto con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad poco frecuente. Bueno, para que nos comente al respecto y nos hable también un poco sobre la enfermedad, estamos nosotros en comunicación con la directora de Discapacidad de la ciudad de La Habana, Alejandra Nayar. Buen día, Eduardo Espeche y Verónica Cecín la saluda.
Buen día, Eduardo. Buen día, Verónica. Buen día a todos los oyentes.
Buen
Feliz
día.
viernes para todos.
Bueno, igualmente, y bueno, muchas gracias también por la comunicación, Alejandra. Queríamos hablar sobre esto, ¿no? De alguna manera, ustedes a través también del color naranja, conmemoraron lo que es el Día Internacional del Síndrome Prader-Willi.
Sí, así es. El pasado 30 de junio, en el Palacio Municipal hemos estado iluminando las instalaciones de color naranja en conmemoración al Día Internacional del Síndrome de Prader-Willi. Así como ustedes comentaban, es un síndrome muy poco frecuente. De hecho, nosotros en nuestros registros de la ciudad, en nuestro censo de personas con discapacidad de nuestra ciudad, solo contamos con dos personas con este síndrome. Por lo cual, bueno, se desconoce mucho cuáles son las características, de qué se trata esa condición, y nos parece importante desde el municipio, y bueno, un poco también bajo la renovación constante de las gestiones y de las políticas públicas inclusivas que nuestro intendente, a ver, continuamente nos solicita que lo gestionemos. Nos parecía, bueno, importante poder dar visibilidad y también ayudar a las familias que tal vez están transitando por un proceso, por un periodo en el que todavía no han sido diagnosticados, pues no pueden llegar a un diagnóstico específico, poder brindar el asesoramiento que están necesitando, la guía y la orientación y, por supuesto, la contención, para que efectivamente puedan llegar a un diagnóstico y a su siguiente tratamiento, ¿sí?
Bueno, ¿en qué consiste este síndrome? ¿Cuáles son
Sus
sus
características, sí.
características, síntomas?
El síndrome de Prader-Willi es una mutación genética en la cual falta una parte del cromosoma número 15 en lo que implica el ADN de la persona, ¿no? Y eso después se va a ver reflejado a nivel físico, a nivel cognitivo, con una amplia gama de características, que es lo que hace justamente a las personas, digamos, a lo que hace al diagnóstico y al tratamiento también, por supuesto. Generalmente vamos a empezar a notar que desde pequeñitos el tono muscular, o sea, es decir, la postura, al momento de sostener la cabeza, lo hacen mucho más tardío y encuentran mucha dificultad, ¿no? Porque generalmente son estructuras corporales que mantienen mayores niveles de grasa que de músculos o bien la estructura ósea, ¿no? Después, por otro lado, vamos a empezar a ver que hacia los 2 años, a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, a nivel del cerebro, vamos a ver que hay unos pequeños cambios en los cuales, para hablarlo de una manera mucho más, a ver, más sencilla, el cerebro no envía las señales de saciedad a las personas al momento de la comida. Entonces, no es que todo el tiempo tienen hambre, pero generalmente les cuesta encontrar ese límite. Normalmente, una persona sin ningún tipo de dificultad en este aspecto, al momento de realizar su almuerzo, su cerebro llega el momento que dice, bueno, hasta
Claro.
aquí, eso es todo lo que vamos a comer en este momento, pero las personas con síndrome justamente no llegan a ese mensaje. Entonces, encontramos dificultades no solamente desde el tema de la alimentación, sino que además el tema de la comida está muy relacionado con cuestiones mucho más sociales y culturales, ¿no? A veces una abuela que en el intento de demostrar cariño le sigue ofreciendo comida a ese niño, a veces vamos a un cumpleaños, vamos a una juntada con amigos y generalmente siempre hay comida de por medio.
Claro.
Entonces, poder desde pequeñitos poder educar y hablar sobre la importancia de la educación alimentaria, especialmente con estas personas con el síndrome, es muy importante para ellos, ¿no?
¿Y cómo se detecta, cómo los estudios se realizan aquí?
Generalmente son diagnósticos que llegan después de un proceso de, les diría que 8 o 10 meses, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, a veces tengamos la mirada atenta de los papás a los primeros signos y síntomas que pueden aparecer en el desarrollo temprano. Se realizan a través de estudios genéticos, que aquí no es posible realizarlos, pero entonces se los envían a Buenos Aires, y bueno, por supuesto que también se hace una discriminación y se trata de llegar a un diagnóstico también en base a la eliminación de otros posibles diagnósticos.
Claro,
y esto se da en niños muy pequeños. Estamos viendo el caso de una niña de 1 año y 9 meses, ¿no?, que padece este síndrome.
Así es. En este caso se trata de Ciara, que es una pequeñita de aquí de nuestra ciudad, que ella ha sido diagnosticada hace muy poquito, ha podido iniciar ya su proceso, su tratamiento. Su mamá, su papá son personas muy presentes, entonces un poco para conmemorar y visibilizar,
claro,
ha sido esta mamá y esta pequeñita la referente de este síndrome aquí en nuestra ciudad, para justamente, bueno, poder ayudar también a las otras familias que tal vez estén transitando. Y en el caso de Ciara, ella, como les cuento, es una niña muy pequeña. Por suerte, ella ha podido recibir un diagnóstico relativamente temprano, porque hay otros casos que llegan a edades un poco más avanzadas.
Claro.
Exacto. Y en base a eso, bueno, ella recibe su tratamiento con terapia ocupacional, con kinesiología, con fonoaudiología. También es importante el acompañamiento de las familias, entonces también hay un acompañamiento psicológico para todos los integrantes, así que ahí va en proceso su tratamiento.
Otra cuestión es seguramente encontrar profesionales médicos que conozcan este síndrome, ¿no?, que estén especializados.
Así es. De hecho, bueno, he tenido oportunidad personalmente de hablar con la mamá de Ciara, y ella me comentaba que inicialmente se tenía en mente muchos otros diagnósticos diferentes, hasta que, bueno, finalmente han decidido hacer una interconsulta en otro lugar, y ha sido en el Gallagher donde se les ha diagnosticado efectivamente eso. Pero bueno, muchas veces hay confusiones respecto de los síntomas, porque bueno, al ser también una enfermedad tan poco frecuente, suele generar confusiones al respecto, y además que, bueno, como todo, la sintomatología es muy diversa para las personas con el síndrome. Tal vez algunos niños vamos a ver que tienen un déficit cognitivo mucho más grande que otros.
Sí.
Hay niños que van a tener más dificultades al momento de la marcha, al momento de caminar, que otros. Entonces, bueno, eso también hace a la dificultad para llegar a un diagnóstico.
Bueno, y la Oficina de Discapacidad, la Dirección de Discapacidad, trabaja justamente en la contención, en la ayuda a estas familias, ¿no? Me imagino las dificultades para afrontar esto.
Así es. Desde nuestra Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de La Banda, hemos implementado exitosamente, debo decirlo de esa manera, un programa que se llama ¿Quién cuida al cuidador?, que ha iniciado en marzo, pero bueno, continuamos realizándolo todos los meses, realizamos encuentros, porque consideramos que es muy importante, y la política de nuestra dirección y de nuestra gestión es acompañar no solamente a la persona con discapacidad, sino también a las familias.
Uh-huh.
Entonces, poder facilitar lugares y encuentros, no solamente para recibir la contención, sino también para encontrar que hay otras personas que tal vez se encuentran viviendo por situaciones muy similares a ellos, y entre ellos a veces es muy bueno poder observar cómo entre ellos ya han podido realizar sus propios vínculos, entre ellos se apoyan, se acompañan, se brindan información, se recomiendan lugares para hacer las terapias, así que eso también nos parece muy valioso.
Así es, un trabajo bastante interesante entonces que están desarrollando. Alejandra Nayar, directora de Discapacidad de La Banda, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional, muy amable.
No, por favor, les agradezco a ustedes y muchas gracias nuevamente por darme la posibilidad de compartir un poco de nuestro trabajo, que creo que viene siendo algo muy, muy positivo en nuestra ciudad. Estamos teniendo